van al lago, van a la montaña, y la respuesta de muchos es, bueno, depende, si llueve, si está lindo el día, si hay sol, y qué importante, ¿no?, es el rol de los pronosticadores, de los meteorólogos, de aquellos que con tanto trabajo que quizás no conocemos en profundidad, nos van diciendo cómo va a ser nuestro día de aquí en adelante, de aquí a una semana, a 15 días, y si tenemos una referente en la materia... Es esta hermosura de mujer que desde hace años ha llegado a cada punto de la Argentina a través de Canal 7. En esta zona la hemos visto, la hemos disfrutado con su buena presencia, con su responsabilidad, con esa manera tan cálida de transmitir, una belleza también, porque es divina. Y es Nadia Zinsenko. La recibimos a nuestra pronosticadora de cabecera que ha llegado a cada punto del país y nos ha informado tantas veces desde antes, unos cuantos años, cómo van a ser nuestros días. Buen día, Nadia, bienvenida.
Muchísimas gracias, buen día, sí, muy buen día. ¿Cómo están? Vos sabés que, a propósito que decías recién, ¿no?, que trabajé tantos años presentando el tiempo, fueron más de 35 en total, wow, entre Canal 11 y Canal 7. Uh-huh. Pero vos sabés que ahora ya hace más de un año, año y medio, que me retiraron. Y estoy sentadita terminando un desayuno, es domingo, en casa de mi mamá, hay lindos árboles lejos de la ciudad, y digo, me recuerdo a mí misma en relación a tu presentación, a la que hiciste, digo, ¿con qué seriedad me lo tomaba? ¿No sabes? ¿Con qué seriedad? ¿Qué obsesión que tenía? Pero era tremenda, vos sabés que era como una enfermedad, vivía con eso, para eso. Y el dato, y chequeado, y llamado, y constatado, y bueno, seguro, el pronóstico, y algunas zonas más alejadas donde falta observaciones meteorológicas, o la información por alguna dificultad no llega, o algún problema de comunicación, seguramente falló la información más de una vez, pero en este momento que estoy ya retirada y en un paisaje natural... Uh-huh. Yo, cuánto me tensioné buscando la información y que estuviera bien la información y que, uh-huh, qué decir y cómo decir. Y bueno, y la presentación, a ver, la gráfica y la imagen, que el pelo, que las manos, que la ropa, que... Pero me acuerdo todo. Porque es todo el país, ¿viste?
Claro. Bueno, llegaste a cada rinconcito y quizás en una gran ciudad... No cambia mucho si uno lleva un impermeable o no lo lleva, es una camperita más que va en la mano, pero ese pronóstico para una persona que tiene cultivos, que tiene una chacra, que tiene un ganado, que puede haber una inundación, que puede haber otro tipo de manifestaciones climáticas que le afecten toda su actividad, es importante que haya una Nadia muy pulcra y puntillosa detrás de lo que va a decir, ¿o no?
Sí. Sí, no tiene que ser algo que pese a la posibilidad, nuestro país es tan extenso, uh-huh, ¿no? Y bueno, somos un país en desarrollo, tampoco somos el Reino Unido o no sé, España, Francia o Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Tampoco lo somos, no, hablemos en serio, ¿sí? Uh-huh. Pero hay que tratarse, la verdad que es un trabajo que si no lo tomás con mucho, mucho... con responsabilidad es la palabra. Uh-huh. Con responsabilidad, porque efectivamente lo que vos terminaste de decir recién, en la ciudad salís y puede ser que te mojes o que no te mojes. A ver, en la ciudad, ¿cuánto te podés mojar? Bueno, si de pronto cae un chaparrón muy fuerte, de esos que duran 20 minutos, pero que es un diluvio y que las calles se inundan porque no están en condiciones... Uh-huh. Es una cosa, pero una persona que está determinando si va a levantar una cosecha o no la va a levantar.
Exacto.
Si le conviene levantarla esta semana o si la tiene que levantar ya hoy domingo porque el lunes y martes le llueve o o viene viento muy fuerte. El viento muy fuerte no es un chiste, ¿eh?
Totalmente, claro.
No es un chiste, no es una broma. Y eso, si uno va a hacer una construcción, por ejemplo, mira, está construyendo algo, un temporal de viento y lluvia te para todo, tenés que organizarte. y la actividad deportiva, ya yendo a algo más placentero, ¿no? Uh-huh. También todo depende. Fíjate, si hace muchísimo frío, ¿cómo te organizás? Si al contrario, ¿cómo te organizás? Porque tampoco te puedes quedar en tu casa todo el tiempo encerrado.
Uh-huh. ¿Eras consciente de todo eso al momento de salir al aire y decir, bueno, hay gente escuchándome en Jujuy, viéndome, esperando las noticias, gente en otro punto del país donde puede pasar, puede venir una nevada, en otro lado están con calor? ¿Tenías todo eso en la cabeza o tratabas de minimizar sabiendo que estaba llegando tu imagen y tu mensaje a cada puntito del país?
No, lo tenía era totalmente consciente, porque las pocas posibilidades pero tuve de viajar, justamente dijiste Jujuy, me sentaba a algún lugar a comer alguna empanada o alguna cosa, Salta, Tucumán, y la gente me hablaba y yo me quedaba helada. Uh-huh. Que bueno, y me hablaba Nadia. Uf, este no puede ser un chanta.
No, por supuesto, claro.
Un chambón, no. Esto es, mira, muchas veces, yendo a otro tema sobre lo mismo, la profesión o los profesionales no son respetados por el trabajo que hacen. O el trabajo no es respetado, no la persona, el trabajo, ¿no? Uh-huh. No es valorado. Es que también es una ciencia bastante nueva, fíjate cuánto hace que hay la cantidad de meteorólogos que hay ahora, por suerte.
Ajá.
Hace poco. Entonces es una ciencia que no se conocía. En Argentina se estudiaba poco, no es que no se estudiaba, se estudia a un nivel muy alto en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. En la pública. Una universidad de Buenos Aires que es muy exigente, viste, que no vas ahí, el profesor te está ahí mimando y aprobándote.
Y se aprueba fácil, no, para nada.
No, tiene base físico-matemática, fundamentalmente, después química, los procesos que ocurren en la atmósfera, bueno, se llama dinámica, termodinámica, cosas, ¿no? Ajá. Son palabras más difíciles, pero los procesos que se desarrollan en la atmósfera no son cosas simples, y es todo eso se estudia, se enseña, y los profesores quieren que aprendas, y vos sabes cómo es en las universidades públicas, no desprestigio a las privadas, ¿eh? Donde se enseña y muy bien, pero son centros de mucha seriedad, y alumno por alumno, y se estudia, la gente esto no lo sabe. Yo te digo, cuando empecé a trabajar y empecé a ser un poquito más conocida de esto hace muchos años, y durante mucho tiempo la gente me confundía con geólogo,
mira,
astrónomo.
No.
Sí.
Qué increíble.
O esas personas.
Astrólogo.
¿Sí? Astrólogo, astrónomo, geólogo.
Cualquier cosa menos pronosticadora o meteoróloga.
Menos meteorólogo.
Mirá.
Menos meteorólogo y pronosticadora, seguro que hacías el horóscopo. Y yo soy de Virgo, ¿viste?
Claro. Ay, Dios mío.
Y yo le decía, bueno, sos muy limpia y prolija y ordenada. Pero porque nada, porque alguna vez escuché y repetí, pero pero así en broma. También hay una parte de desconocimiento de la ciencia de la población en general, una parte de desconocimiento. Y otra parte hay que es responsabilidad de los meteorólogos, que tampoco somos tantos, la verdad que no somos tantos, y más bien nos conocemos. Los hay que son brillantes investigadores, doctores en meteorología, los que investigan, climatólogos y distintas especialidades, igual que en medicina. Uh-huh. Porque no es lo mismo alguien que estudia el clima que alguien que se especializa en meteorología aeronáutica.
Ahí también tenemos para conversar. Claro, hay distintas, ¿cómo se llaman? Ramas.
Agrometeorología, hidrometeorología, hay muchas, hay distintas ramas, claro, para cubrir todas las necesidades, igual que en medicina, que hay un montón. Todos son médicos, pero no es lo mismo un gastroenterólogo, no sé, que un cardiólogo.
O un oculista, claro.
O un no es lo mismo, ¿sí?
Sin embargo,
nosotros conocemos la diferencia entre uno y otro, y lo de los meteorólogos todavía no. Y yo te decía, los grandes investigadores en nuestro país, que los hay, no son muchos, pero hay muy grandes investigadores, muy serios a nivel internacional, que trabajan muy, muy bien con el cambio climático en este momento, sí, que son realmente distinguidos internacionalmente, pero te los contás con los dedos de la mano, ese es el tema. Pero a esta gente a veces, no en este momento, por ejemplo, la señora que se dedica al cambio climático, a veces habla al público con vocabulario científico.
Claro, y es difícil entenderlo así.
No se entiende. Uh-huh. A mí me pasó, yo estaba a cargo de prensa y relaciones públicas del Servicio Meteorológico Nacional, y una doctora que trabajaba allí hizo un trabajo de investigación largo, importante para determinada zona del país, y yo la verdad que estando allí, y ya estaba en televisión hacía muchos años y en radio, y había trabajado también para un diario, y entonces pensé, bueno, pero esta señora que trabajó tanto con todo un equipo, tanto tiempo, viste, que estaba ahí trabajando, investigando. Y en ese sueño le digo, escúchame, ¿te gustaría que se publique? Y claro, me dijo, ay, ¿por qué no me lo das? Y lo leo, y entonces me lo dio, yo empecé a leer, y digo, uff, esto es un nivel muy alto.
Claro.
Entonces, bueno, fui y le dije, mira, fulanita, ¿no te parece, podrías ponerlo en un vocabulario más llano, más para público general? Para...
Claro, la gente que no estudió esta rama, pero que sí está atenta al clima.
Claro, claro, porque hay maneras más sencillas de contar las cosas. No necesariamente hay que hablar con palabras difíciles. Y me dice, de ninguna manera.
¡Qué brava!
Claro, de ninguna manera. No. Conmigo ella todo muy bien, ¿eh? Un amor. Pero la cosa es que ella no iba a bajar el nivel de su trabajo de investigación publicado, no sé, internacionalmente. Entonces, ¿qué pasó con el trabajo? Y bueno, recibió el reconocimiento de los centros de investigación más importantes del mundo, ¿no? Porque esto, la ciencia se comparte mucho en este sentido. Pero nosotros nos quedamos todos sin saber.
Claro.
¿Me entendés?
No llegó a la gente, al público,
no,
digamos.
Y entonces después me quejo que la gente no comprende lo difícil que es hacer un pronóstico. Uh-huh. Y bueno, si no le contás, ¿y qué pasó con el trabajo? Recibió los honores y lo guardó en un escritorio.
Claro, quedó muy ahí bien. Archivado.
Fantástico. Uh-huh. Y
hay que llevarlo al día a día, lo cotidiano.
Y entonces yo lo que digo es, ¿cómo crees que después se respete debidamente el trabajo y que cuando un pronóstico no salió bien, que el usuario pueda entender, debe haber sido difícil, y no, son unos chantas, son unos chambones, mira lo que hacen?
Claro, es como sirven. La reacción, dijeron que iba a llover y no llovió, dijeron que iba a estar... ¿Por qué varían tanto los pronósticos? Nadie te haga una pregunta de algo que nos pasa día a día acá, que uno entra a una página, otro entra a otra y dice, no llueve. Sí, a mí me sale que llueve. ¿Por qué varían tanto?
Bueno, lo primero es que hay que ver la fuente. ¿Por qué? Porque hay grupos que se formaron o personas individuales que son meteorólogos o no, o son presentadores que no meteorólogos, que ven la información porque los datos los tiene solamente el Servicio Meteorológico Nacional. Datos. Ahora, estos datos hay que elaborarlos, interpretarlos. Entonces, ahí en la interpretación o en la elaboración, en algún punto, alguien interpreta distinto, ¿sí? Ahora, fíjate que la gente dice, yo le creo a cualquier fuente del exterior. Lo que no sabe esta persona, a mí me pasó en la familia, ahora lo puedo decir porque no está saliendo más. Por televisión, hace unos cuantos años, salía de Weather Channel. Entonces, una cuñada me dice, yo me fijo y ahí no se equivocan. Y yo no me acuerdo si le expliqué o no. De Weather Channel nos llamaba al Servicio Meteorológico Nacional a las 6 de la mañana.
Mirá.
Y a las 6 de la tarde, y le pasábamos el pronóstico que ellos ponían en su página.
¡Qué bárbaro!
Entonces, fíjate vos a ver qué te dice el meteorólogo del lugar. Estoy segura que es más acertado que el que yo te puedo hacer desde Buenos Aires. ¿Por qué? Mirá, fíjate lo complejo que es. Porque esa persona, además de tener la formación que tenemos los meteorólogos en las distintas especialidades, conoce las condiciones locales, claro, el microclima, lo que es del lugar. Por ahí hay una montaña que dentro de la onda general se me escapa el efecto que hace. O una zona de bosques que se me escapa a mí dentro del análisis de la atmósfera. Sí, porque para hacer un pronóstico se analiza, en nuestro caso, desde incluida la Antártida hasta el norte de Brasil. Uh-huh. Se mira todo, porque esto es como el cuerpo de un ser humano, es una unidad. Entonces, por ahí hay una cosa pequeñita dentro de estas dimensiones que te menciono, que yo, que estoy acá sentadita en Buenos Aires, rompiéndome los ojos y la espalda agachadita, analizando, mirando, no lo veo porque no lo sé. Ahora, el señor meteorólogo que está en San Martín de los Andes o en la zona, pero conoce todo eso. Claro. Entonces dice, esto y esto, sí, pero acá tengo esto, y entonces, okay, hay que creerle al de la zona. Al del servicio meteorológico siempre. Siempre va a ser el mejor, porque todos los demás tomaron los datos de ahí. ¿Y por qué todos los demás tomaron los datos de ahí? Imagínate que, como te decía, para hacer un pronóstico necesitas saber cómo estuvo el tiempo, cómo está, y en base a eso predecís una evolución. Ahora, ¿cuántas estaciones meteorológicas necesitas para hacer cubrir todo esto? Porque necesitas Chile, la Antártida, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿sí?
Sí, sí.
Ajá. ¿Qué privado puede tomar y sostener todo este gasto?
No, es imposible. Una sola ya es un montón, claro.
Lo cubre el Estado esto. Mm. Esto es un servicio que cubre el Estado. Muy bien. Entonces, lo que sí el Servicio Meteorológico Nacional hace es poner a disposición del público la información. Entonces, a partir de allí, las personas o se hacen como sociedades comerciales, ¿no? Que venden el pronóstico, otros, asesorías, no sé. Entonces, toman la información de allí y la elaboran. Pero es solo el Estado el que puede sostener semejante gasto. Y esto pasa en todo el mundo, ¿eh?
No, claro, no. Imagino que sí. Y debe haber contacto, ¿no?, entre los servicios de los distintos lugares del mundo, y debe haber esta organización meteorológica mundial nucleando esta información que va de un lado al otro.
Totalmente. Y es inmediata, es inmediata. La observación se hace aquí, a los 10 minutos está disponible en Washington, en Brasilia y en Sydney.
Wow.
Sí, porque es un sistema de comunicación muy rápido. Es uno de los sistemas de comunicación más rápido que existe. Porque es necesario, ¿viste? Es necesario y esto se ha organizado, y además es un sistema de mucha colaboración. Los meteorólogos hay así a nivel internacional, hay mucha comunicación. Nos conocemos más o menos, ¿sí? Por supuesto, hay que trabajar, hay que hacerlo bien y me cuesta decirlo, pero si no hablas inglés es como que no hablas, ¿no?
Tiene que haber un idioma universal, si no, ¿cómo hablo con un africano, por ejemplo, o alguien
sí,
de otro país?
Exactamente. Y sí, la comunicación es muy fluida, si tenés iniciativa y voluntad, te podés comunicar, buscas, a través de internet, ¿no? Y te puedes comunicar, puedes obtener becas para estudiar. Hay países que realmente te las tiran por la cabeza las becas.
Mira, no sabíamos.
Ah, sí. España ofrece lindas becas, Francia menos, pero sí, tenés que tener muy buen nivel. Para los franceses son más exigentes, y Estados Unidos te la tira por la cabeza, te paga para que puedas comer bien, te da dinero o te facilita la vivienda cerca del lugar donde vas a estudiar, y todo porque, por esta necesidad de la que hablamos, de estar comunicado. Si vos tenés gente preparada, seguramente va a dar mejor información, va a trabajar mejor que la persona que no está preparada.
Claro.
Y como la meteorología es una sola, porque y Estados Unidos, ¿por qué nos tira las becas por la cabeza? O sea, tomen las becas, vengan y estudien. Y porque es muy útil tener los datos de lo que pasa en el hemisferio sur. Les es muy útil a todos, ¿viste?
Nadia, ¿qué condiciones tiene que tener un buen meteorólogo, además de estas ganas de investigar, de ir a los números? Estamos muy acostumbrados a ver caras muy bonitas, gente muy simpática hablando del clima, pero me parece que detrás de una profesión de esta magnitud y tomada en serio, debe haber condiciones, debe haber rutinas, debe haber un esquema de estudio y de trabajo muy importante.
Sí, tenés que ser una persona muy disciplinada, informada. El conocimiento del idioma, para mi opinión, porque me ha dado unos resultados increíbles, de hecho me puse a estudiar idiomas por eso, tener la voluntad, tener el respeto por lo que uno hace, el interés, y comunicarte con el resto, ¿viste? No te puedes quedar en casa. El que nació en el barrio y murió en el barrio aprendió poco, ¿eh? Y hay que abrir la cabeza porque vos, si vos tenés voluntad de saber más, no es difícil asistir a congresos. Hay muchas organizaciones, ¿eh? La Organización Internacional de Presentadores, está la Asociación de Meteorólogos de Estados Unidos, tiene muy buen nivel, los italianos, está la Organización Meteorológica Mundial en sus distintas especialidades. Todo es cuestión de ponerte en comunicación y ofrecer algo, proponer algo. Sí, proponer algo y te pagan. Yo he viajado más de lo deseado incluso, a veces hasta no tenía ganas, pero tenías algo que decir que otros les interesa escuchar, claro. mucho que aprender, porque en otros países tienen otras ideas, otras necesidades, otro punto de vista de la meteorología y en general del funcionamiento de la sociedad toda. Yo te digo, hace como 20 años asistí a reuniones donde se planteaban. Un meteorólogo de uno de los países africanos planteaba a los europeos, decía, bueno, ustedes comen, ¿viste, banana desecada?
Ajá, sí.
Bueno, ¿cómo? nosotros nos especializamos en hacer un muy, muy buen pronóstico para los cultivos de banana, porque ustedes, los europeos, comen esta banana, ¿no? Pero saben una cosa, se transformó en un monocultivo, y saben una cosa, monocultivo, nosotros no tenemos comida. Todo se produce, o sea, hay temas o la cantidad de hijos por familia, ¿sí? Bueno, macanudo, ¿cuánto puede producir la tierra? Muy bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar esta producción desde el punto de vista de meteorólogos? A ver, ¿a cuánta población el planeta Tierra puede sostener dándole de comer? Fíjate las cosas de las que te digo que se plantearon, que yo me abría los ojos acá en Sudamérica, ni me planteé. A ver,
claro, ¿qué cultivo, en qué lugar y para qué, cuánta gente nos alcanza?
Ajá.
Y todo depende del clima.
Imagínate esto escuchado hace 20 años atrás.
Una revolución.
En Suiza fue eso, en Ginebra. Me quedaba, ¿de qué cosas se preocupan en otros lugares?
Ajá.
O la forma de producción, la contaminación. Una vez tuve un episodio que fue desagradable porque el fabricante de unos chocolates suizos contaba en una de las reuniones cómo ellos participaban y cuidaban el clima a través de una producción muy limpia, ¿no? Que no contaminaba. Pero resulta que esta misma empresa produce también en nuestro país. Y entonces a mí se me ocurrió decir, ¿y por qué no lo hacen así? En Argentina, mi país. Yo no te puedo contestar lo que me contestó porque es grave, ¿sí? ¿Viste? A ustedes no les importa.
No, nos juegan otros intereses económicos y de números, que son empresas y se rigen por eso. Y no importa el clima, no importa qué le hago al planeta, no importa la gente, no importa nada.
Claro, hay una combinación de economía y política. Política y economía. Hay una combinación ahí entre los intereses económicos y políticos que se enganchan con los económicos. Y ahí sonaste. Y ahí sonaste, ¿viste? Ahí cerca, nada más de mi casa, de donde estoy ahora, hay un lugar muy grande, unos galpones donde procesan, no sé qué procesan, gasoil, no sé qué, y de vez en cuando sale una humareda ahí, que hay eucaliptus añosos que se están secando. Esos eucaliptus lindos, fuertes todavía, y esto porque los vecinos hablan de, che, ¿no será eso? Y no hay manera de mover esos galponazos que hicieron ahí, ¿viste? Y no hay manera. Pasa un gobierno, pasa otro, y no sabemos cómo es esto, pero está ahí. ¿Y a quién le importa que sale ahí eso y hace humo, que afecta a los árboles? Y los árboles afectan el clima. Y así vamos, ¿viste?
Es toda una cadena.
Pero siempre con la excusa, somos un país pobre. O en vías de desarrollo. Pobre no, porque hay recursos naturales fuertes, muy fuertes, y hay mucha población muy bien formada. Pero está, bueno, nosotros cuánto contaminamos. Yo te voy a decir una cosa. Nuestro país, lástima, yo no, algo de clima limpio se llama la Organización Internacional, y nuestro país fue marcado como uno de los que no cumple el Acuerdo de París por el cambio climático, porque nosotros, por persona, per cápita, somos muy contaminadores. Per cápita, porque nosotros decimos, los Estados Unidos, los chinos, ¿cuántos son? Ajá, hagamos per cápita, a ver qué pasa, por persona.
Claro, a ver cómo se porta cada uno en casa, ¿no?
Bueno, y eso es lo bueno, contarle a la gente, a contarle a todo el mundo, miren, cuidemos, por favor, cuidemos lo que emitimos, lo que tiramos, lo que usamos. hay cosas que no se terminan de degradar nunca y que afectan. Todavía mucho no nos damos cuenta, pero hay un calentamiento global. Hay un calentamiento global que ya superó todas las predicciones de todos estos científicos que se están quemando los ojos estudiando. ¿Por qué? Porque va mucho más rápido de lo que ellos mismos predijeron. La meta de la cumbre de París ya no es cumplible porque ya la temperatura ascendió más que lo que pidieron para el 2030. Y ya esta marca ya fue superada en la temperatura global media de la Tierra.
Sí, Nadia, una vez te escuché decir que allá por el año 42 la mínima de Buenos Aires era de 4 grados bajo cero y que ya en los 80... por esta cuestión de análisis de números y de cómo se venía modificando esa temperatura mínima, ya teníamos recontra confirmado de que teníamos un problema de cambio climático contundente. Y hace un ratito mencionábamos la Organización Meteorológica Mundial y no sé cómo es el manejo de la información de un lado al otro, pero que se comunican con distintas autoridades de distintos países. ¿Qué pasó desde los 80 hasta ahora que esto sigue empeorando igual cuando ya en ese momento sabíamos que teníamos un problema tan grande?
Voy a ser durísima. En base a los intereses económicos que se juntan con los políticos, más la falta de difusión de esta información que reciben los gobiernos, hacen esto. Imagínate que hay unos intereses económicos muy grandes y después es esta cosa de la falta de difusión también, ¿no? De la falta de difusión. Por eso yo aplaudo enormemente la cantidad de meteorólogos que están saliendo y algunas producciones, porque el meteorólogo está limitado a lo que su productor le diga. Tenés un minuto, tenés 30 segundos, o me lo haces en 20. Y entonces yo decía que sí, con tal de decir a dónde iba a haber una tormenta fuerte, ¿viste? Pero en 20 vos cuánto, en 20 segundos cuánto podés informar.
No, y menos a un país entero.
Atentos en tal lado que viene tormenta fuerte, en capital máxima tanto, ya está, terminó.
Claro.
Entonces, los productores de los programas y a su vez los que manejan los medios, ¿no? La gente que realmente decide qué programas van y quién no, los que realmente deciden. Y eso muchas veces también está enganchado al rating y al interés económico, porque si no tenés rating, no tenés auspiciantes. Si no tenés auspiciantes, tu programa, tu cadena de televisión o lo que fuera, no funciona porque necesitas dinero.
Claro. Y así estamos media hora hablando de si un actor se peleó con su mujer y si el otro se separó o hubo una guerra de vedettes en la temporada, en vez de hablar de las posibilidades de incendio que puede haber en una zona si hay sequía.
Sí, y eso tiene rating, y al tener rating tiene publicidad, y entonces la empresa puede seguir funcionando.
Claro.
¿Te das cuenta? O sea, que es como que no tiene fin, es redondo, ¿viste? Es redondo, es complicado, hay que educarnos a todos, me incluyo, y tratar de cada uno dentro de lo que puede, con alegría, dentro de lo que puede, colaborar. Mira, hace un tiempo conocimos con mi esposo un matrimonio canadiense, de Quebec son ellos, y dejaban todas las luces encendidas todo el tiempo en la casa, todo encendido. Yo cuando voy de una habitación a otra, yo apago. Entonces cuando vimos este despilfarro de energía, nosotros les dijimos, mira que esto es muy caro. ¿Cómo caro? ¿En este país caro? Sí, le digo, sí, mira, sí, porque es muy caro producirlo, transportarlo, la energía. Me dice, Nadia, con la cantidad de ríos, la energía hidroeléctrica en Canadá, la energía no vale nada, nada.
Ay,
son monedas.
Dios.
¿Por qué? Porque aprovechan la energía de los ríos, de los lagos, los ríos, sí, se usan todo esto. Dice, no, esto no cuesta nada, esto es... Ah, no sabíamos. Fíjate vos, ¿cuánto, cuánto podemos hacer todavía? ¿Cuánta posibilidad tenemos en esta bellísima, riquísima Argentina?
Un montón, un montón.
Mucho, mucho. En cuanto a energía, que nos cuesta tanto, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Mucho que se puede hacer. Y cualquier pueblo que vayas hay tanto siempre para hacer, ¿eh?
Y sí, de verdad. Y además esto de la contribución al cambio climático. Aquí en la montaña hablamos de la belleza de este paraíso y permanentemente estamos reforzando la idea de cuidemos los bosques, no contaminemos. Hay toda una movida con el tema del reciclaje, del abono compuesto, de los restos orgánicos. ¿Cuáles son esos efectos? Ya que hablo con mi especialista de cabecera, porque son años mirándote, escuchándote atentamente y ahora conociéndote un poquito más. Me gustaría que nos des un pantallazo de este cambio climático y qué efectos puede tener en la cordillera, que por un lado decimos, bueno, se asciende la temperatura, genial, bueno, no hace tanto frío. Pero ¿qué pasa con las nevadas, con esos ascensos de temperatura? El año pasado, por ejemplo, el mes de mayo, que suele llover un montón, no llovió tanto.
No llovió, y también el tema de las nevadas. Porque en muchos lugares, si no ha nevado lo suficiente, después no tienen agua. Y esto afecta mucho localmente, y cada localmente forma el global, ¿no? Y
sí, claro.
Fíjate en los desmontes enormes que se han hecho en nuestro país por la siembra de la soja, que bueno, que se exporta, son divisas para el país, pero fíjate que tantas hectáreas de desmonte también afecta, ¿sí? Suma mucho. Y los incendios en el Amazonas, pero los incendios no es una cosa que se produjo desde el último año. Siempre se han ido haciendo, quizás no en una escala tan grande, pero todo afecta localmente. Y el local y el local hace lo global, eso es el tema. Sí, claro que afecta. Y no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque cambia las condiciones de vida de la gente. Entonces nosotros, si seguimos calentando la atmósfera, finalmente vamos a ver cómo hacemos para adaptarnos a esto, porque ya que no estamos pudiendo, por alguna razón, que ya sabemos cuál es, político-económica, revertir esto tan dramáticamente como lo necesitaría para seguir viviendo como hasta ahora, y entonces vamos a tener que adaptarnos. El tema es que tanto las sequías como las nevadas, las tormentas, son más frecuentes y más intensas. Entonces ahí tenemos, digamos, la devolución de la atmósfera respecto del calentamiento. Dice, fíjate que es, por ahí vos sos joven, pero yo que soy más grande, hasta yo me acuerdo, cuando iba al colegio, lo helada que llegaba a la escuela, con mi nariz colorada y con sabañones, llaman así, ese daño que hacen las orejas, los dedos morados. ¿Ahora qué crees que te diga? Ahora, y en la ciudad, pasan inviernos que no he usado el tapado abrigado.
Es verdad, sí, lo sentimos.
El tapado abrigado, el abrigado está colgado ahí. Viste, no lo tiro porque me da mucha pena, está muy lindo, es muy linda la tela, fuerte, viste.
Claro. Bueno, hay que tenerlo en cuenta y a mí me encanta que haya profesionales como vos que ven la parte de atrás. Yo creo que a partir de hoy, después de esta conversación, me va a dar vergüenza a mí abrir una página y leer un pronóstico así nomás, sin haberme sentado, sin haber profundizado, sin haber todo lo que ustedes hacen por tratar de que podamos vivir mejor en definitiva, ¿no? Previendo, diciéndonos va a pasar esto, puede pasar lo otro, cuidado acá. Y más con este análisis que estamos haciendo ahora que le abre la cabeza y los ojos a mucha gente.
Mira, nos afecta a todos, absolutamente a todos. No gastes más energía de la que tenés, porque en nuestro país la producción es de determinada manera, por ahora, veremos cómo será. A propósito, en uno de los viajes que hice, nos llevaron, o sea, es que hay pueblos, no ciudades, pueblos, en Suiza, en Francia y en España, pueblos, que se manejan todo con energía natural, que no tienen la energía provista por el Estado, que se manejan por la eólica y por la solar. Perfecto. Todo, pueblos, no ciudades, no quiero mentir, pueblos. Yo me quedé helada. Bueno, todo este pueblo, con energía eólica y la solar, y entonces nos llevaron a las casas a verlo. O sea, hay cosas que nosotros vamos a hacer sin ninguna duda, somos un país con mucha posibilidad. Hay todo por hacerse en realidad.
Qué lindo mensaje, ¿no? Y qué bueno.
Sí, todo por hacerse. Hay que ponerse a trabajar y hacerlo bien. Hacerlo bien. El más o menos, más o menos está, eso no funciona. No funciona, no te sirve, mañana no funciona.
No hay medias tintas en esto.
No. Metele con todo, ¿viste? Hacelo con todo.
Nadia, qué hermoso mensaje. Y debe haber chicos escuchando que quieren estudiar. Nos diste un pantallazo y más de las posibilidades que también hay afuera, ¿no?
Que estudien. La meteorología es una ciencia que tiene apertura mundial y que pueden obtener, en base a una buena base, digamos, inicial, becas, estudiar y venir después y aplicarlo acá. Sí, venir y aplicarlo, porque al mundo le interesa que seamos buenos, porque esto les influye a ellos.
Hablando de becas, gracias a Pablo, a tu hermano, ¿te enteraste de una beca y empezaste a estudiar meteorología?
Sí.
Mira qué lindo.
Ah, mira vos cómo sabes, ¿eh?
Y bueno, uno, sí. uno a la gente que admira y que sigue desde hace tiempo, la quiere conocer un poquito más. Y bueno, sería bueno también contar esa experiencia personal de que quizás tu intención era ser contadora y gracias a un hermano muy atento dijo, Nadia, me parece que lo tuyo viene por acá y te informó de una beca.
Pero vos sabes que sí, yo...
Qué lindo.
Los balances no me daban nunca, eran...
A nadie le dan, Nadia, hoy en día.
Y eso de que el debe va del lado en el que lo que tenés y en el haber va lo que debes, a mí no me cierra en el cerebro.
Ay, mira.
Así que mi hermano, viste que... Nada, que me conoce, evidentemente. Ajá. Vio esa publicación en un diario de mucha circulación, fue al servicio meteorológico, vio el trabajo, conoció un poco a la gente, poquito, una visita, y vino a casa, me dijo, anda, presentate acá, ganá la beca, y vos estudiá esto porque a vos esto te va a gustar.
Mirá vos, cómo sabía.
Y me costó, no, porque esto de base físico-matemática, viste, más los procesos en la atmósfera, ¿viste? Después me di cuenta que si no hablaba inglés, no hablaba.
Ajá.
Y después cuando ya hablaba inglés, dice, no, pero las reuniones son en Ginebra, donde afuera es en francés, y la Asociación de Meteorólogos Franceses, que a propósito tengo muy buenos amigos allí.
Qué bueno.
Habla en francés fuera de la reunión. Y así, viste, te vas enganchando un poco para estar comunicado. Es bueno, es bueno estar comunicado, abrir, viste, abrir la puerta.
¿Y algo en los genes no había? Que Vladimir me contaban que miraba mucho el cielo, que tenía
su
quinta.
Pero era distinto. No. Lo
no vino por
necesidad.
Ahí.
No, mira, alguien publicó que sí, que eso no. No, pero no. No, mi papá miraba el cielo porque necesitaba que la papa creciera, que el zapallo creciera y que lo que sembraba funcionara bien para poder venderlo y comer, ¿viste?
Uh-huh.
Lo de mi papá era distinto.
No se imaginaba que la nena años más adelante iba a darle toda esa información.
No, yo tampoco, ni. Ah. No, yo estudié esto por necesidad de una salida laboral, no es que yo me enamoré de la meteorología. Yo necesitaba trabajar y mi hermano me trajo esto, me dijo, te va a gustar, dale para adelante, gánate la beca. Y sí, fui, rendí, después también me hicieron un test psicológico, sabía que estaba suficientemente afectada como para ser meteoróloga.
Ay, no te puedo creer. Bueno, ese test hace falta en todos lados, ¿eh?
Sí, te hacen un test psicológico, un escrito, con dibujos y charlado, ¿no? Te sientan ahí adelante de unos profesores, te hacen preguntas, te hacen hablar. Por lo menos así era, porque eso hace, imagínate cuántos años. Ahora no sé cómo es el tema de las becas. Y hay que estudiar, aunque cueste.
¿Y sí, cómo cuesta. Llegamos a la tele?
Ah, eso fue un accidente. Fue involuntario, igual que la elección de la carrera.
No te puedo creer.
Porque nosotros teníamos en Argentina un meteorólogo que se llamaba Valentín Comar, que era una persona, un señor que trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional, era meteorólogo y presentaba el tiempo en todo el país. Después él tomó una licencia de 3 meses por el tema, por la supuesta guerra con Chile, ¿te acordás todo ese lío?
Sí.
Ese desacuerdo. Entonces a él lo mandaron en misión, no sé a dónde, por 3 meses, y en la televisión le decían, no, mira, sin meteorología no puede quedar esto, vos tenés que ir, andá, pero trae a alguien que te reemplace por el tiempo que no estés. Y yo trabajaba en el servicio meteorológico y él vino a verme, me ofreció. Yo dije que no, pero es televisión, yo nada más asustada, ¿viste?
Ajá.
Y que no. Y él insistió, me dice, bueno, aunque sea, venía a verlo. Entonces me llevó y ahí me sentaron frente a una cámara, en vez me pararon frente a una cámara y me dijeron, siquiera, y yo, la verdad que, qué sé yo, no sé, un poco presionada, ¿sí? Empecé a reemplazarlo, presionada por la gente, por los de la televisión y el mismo Valentín.
Uh-huh.
Y era muy joven, ¿viste? Y sos muy joven, sos más presionable, ¿no? normalmente o algunas veces. No sé si era normal. Y entonces lo empecé a hacer 3 meses, hacía 2 noticieros, el de las 19 y el de las 24. Y el tema fue la ropa.
¿Por qué?
Porque yo no tenía quien me prestara.
Ay, Dios.
Entonces empecé a comprar telas y a hacerme yo la ropa que me ponía. Pero era una risa porque había que hacerla hoy para mañana.
Claro, si no salíamos siempre con lo mismo, claro.
Lo que no podés, no es así. No es, simplemente no es así.
Pero no había canje de ropa, no había nada en ese momento.
Mira, había seguro, sí había, pero no para alguien que era un relevo, un reemplazo por un tiempo. ¿Y quién es esta, chica, viste?
Claro.
Bueno, lo máximo que llegué es que una vez me armé un conjunto, pollera y una, como una blusa. Uh-huh. Y bueno, siguiendo unos moldes, y no llegué a coserlo, sino que viajé en el subte y en el tren con mi conjunto hilvanado.
Ay, no te puedo creer.
Esa es la experiencia más temerosa respecto de la ropa.
Ay, Dios.
Hilvanado. Y otra vez, ya mucho más avanzado, mucho más adelante, me prestaba ropa una señora que tenía una boutique de una ropa muy exquisita, muy exquisita. Uh-huh. Y me prestó para la semana, a mí, ¿sí? Que yo me hacía responsable, yo, no la empresa. Lo que le arruiné fueron 2 vestidos de seda italiana. Porque usaba un desodorante que yo no sabía que manchaba el tema
vestido.
De los desodorantes, porque cuando te prestan la ropa, en el caso mío yo me manejé siempre que me la prestaban a mí, por lo tanto no a la empresa, a mí. Entonces yo tenía que devolver la
ropa.
Eras
la responsable, ¿cómo? Claro, responsable de entregarla igual.
Porque las boutiques no venden ropa usada.
No, claro.
No. Entonces, los perfumes, los desodorantes, los jabones que uses, todo tiene, la prenda tiene que volver como salió. Mm. 2 vestidos italianos, yo me quería morir.
Ah, ¿y qué hiciste?
Porque no solo ahora 2 vestidos italianos son de seda italiana cuestan mucho, siempre fue así. Uh-huh. Y tuve que, decirle, contarle, y la mujer, pobre señora, fue tan generosa, me dijo, bueno, Nadia, porque ¿qué me quedaba? Pagarlos.
Claro.
Y otras veces, en otras prendas, lo hice. Uh-huh. En otras situaciones, ¿sí? Uh-huh. Nada, la manchaste, la pagás, es muy claro. Simple. Tiene perfume, la pagás. Tiene maquillaje, la pagás. Tiene tal cosa, la pagás. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? Y esta señora, o sea, que me dijo, bueno, está bien, es pérdida. Está.
Mira.
Siempre me acuerdo de ella, sí. Sí, uh-huh. Siempre me acuerdo de ella. Puedo nombrarla porque ya falleció la señora, ya no existe la boutique, Susana Briolini. Uh-huh. Una señora, la verdad, que me quedé... Porque es muy terrible decirle, mira, te arruiné 2 vestidos.
Te arruiné el vestido, claro. Y también es muy muy fatal para uno que dice, sí, imagínate que no me lo podía comprar y lo pedí prestado y ahora tengo que poner ese dinero con el que no contaba, ¿no?
No, obviamente.
Claro, pero obviamente. Bueno, sigue hablando de lo mismo que yo marcaba al comienzo de esta charla. ¿Qué tiene que ver con tu responsabilidad y con tu compromiso?
Sí, sí. ¿Mm? Tenés que ser responsable para que también los demás puedan confiar en vos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por sí. Eso confiamos y por eso estamos hablando... Hoy al aire de Nacional me hubiera gustado muchísimo antes, pero bueno, la vida y las oportunidades se dan en determinado momento y bueno, que contra todos los pronósticos se dio esta charla y este encuentro con vos, que ha dejado un mensaje muy lindo para la gente con esto del cuidado del ambiente, de nuestro mundo, que es el que nos da los recursos para seguir adelante.
Sí, el animarse a estudiar meteorología. Uh-huh. De última, si te pasa cuando te recibís, que no te sentís que podés realizarte en tu país, bueno, pues en cualquier país del mundo podés trabajar, no hay límites, la meteorología es una sola. Uh-huh. Pero en nuestro país hay mucho que hacer, mucho para hacer, y desde aquí podés hacer mucho y trabajar con los demás, porque repito, esto es como un cuerpo humano, la meteorología es universal, es las mismas reglas, lo mismo, con algunas particularidades. Si te dedicas a huracanes, bueno, es una especialidad.
Claro.
Pero siempre es meteorología.
Bien, con sus distintas opciones, es cuestión de meterse, de indagar y de ir descubriendo también a lo largo de la carrera, se pueden ir descubriendo muchas cosas, seguro.
Sí, sí, es muy apasionante y hay mucho, mucho para hacer. Es un desafío, cada pronóstico, cada día es un desafío, es una apuesta que uno hace. Uh-huh. Sí, vos, yo digo, bueno, hoy va a llover, fantástico, pero mañana va a llover, entonces vamos a ver. Vos te despertás y lo primero que mirás, que ves, es si se te va a cumplir o no.
Se dio el pronóstico, claro.
Y pero, por favor, ¿viste? Uno quiere ser respetado. Uh-huh. Y que bueno, que te puedan creer.
Claro.
Que la gente pueda creerte que sea un servicio que funcione.
Por supuesto. Nadia, me encanta conocerte. Te agradezco tantos años de trabajo tan comprometido, tan apasionado, que como decíamos, en cada punto del país y en cada, según las circunstancias de cada persona, con su campo, con su cosecha, con su posible nevada, con tantas cosas, lo hayas contemplado y realmente estamos orgullosos nosotros de tu trabajo.
Mira, muchísimas gracias. Y los jóvenes sí estudien, que es muy útil para el país. Ahora llovió bastante acá en la zona núcleo, que se va a poder cosechar, va a poder crecer. Porque no es solo mojaste, te mojaste, no te mojaste. Ahí se mueven cosas mucho más importantes, mucho más importantes. Los cultivos, las obras, la producción de energía, el transporte de la energía. Si yo te digo este invierno va a ser caluroso o va a ser más cálido que lo normal, vas a preparar menos energía, que vas a tener que transportar para acá, cuánta cantidad. Si te digo, mira, viene una tremenda nevada este invierno, seguramente van a tomar las medidas, ¿no? Para que la gente esté calefaccionada.
Claro.
Bueno, en fin, esto es muy, muy apasionante, es un desafío, vale la pena, es muy divertido, a su vez es mucha responsabilidad.
Ajá. ¿Pensaste en escribir un libro en algún momento con todo esto estamos hablando?
No, la verdad que no.
¿No?
No, pero sí me gusta que me sigo encontrando personalmente con algunos de los meteorólogos de nuestro país y de afuera, ¿no? De otros países, sigo encontrándome y charlando sobre este tema, a pesar de estar afuera de alguna manera, ¿no?
Ajá. Bueno, hoy tenemos internet y las redes y todo esto que permite, por suerte, seguir más conectados.
Y la gente viaja, ¿eh? Y sí. La gente viaja, los meteorólogos viajan.
Bien. Nadia, gracias por venir a La Montaña este ratito que estuvimos aquí charlando en Nacional y por tanto mensaje, ¿eh? Nos has dejado muchas enseñanzas.
Muchas gracias. Ojalá sirva para que gente joven se entusiasme con la carrera, que vale la pena, que es muy linda. Un beso grande. Cuando pueda ir a San Martín, voy a ir.
Te esperamos y te quiero acá en el programa diciendo el pronóstico, como usted sabe, no como lo digo yo, que es cualquier cosa. Nadia.
No, el local sabe. No, yo no me equivoco en eso. La persona del lugar sabe.
Bueno, Nadia, y a Tibia La Blue.
Y aquí bien, Yubi, ya toye.
Ay, qué diosa. Aplausos para Nadia Sinsenko, una diosa. Te esperamos por acá, ojalá. Prontito.
Gracias.
Un beso
enorme,
gracias por tu tiempo y tu generosidad.
Gracias a todos.
Un beso. Nadia Sinsenko, nuestra meteoróloga, pronosticadora que ha llegado a cada punto del país, también pasaba por acá por Desayuno Weekend.